Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Todo está muy claro. Recolonizado.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando al chamo.
Seguimos acompañándote este 2024 con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras, comprende mejor la realidad. Y los cuentos para celebrar la memoria.
Quiero su apartamento para subirle 1,000,000 de pesos al arriendo.
Todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana, cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
¡Puro!
Sean todas y todos bienvenidos a este programa que se llama Cuentos y Cuentas Claras y que todos los miércoles está acá en Encuentro Radio, la emisora de CEPALC, para hablar un poco entonces de lo que sucede en el mundo de la política. Y muy bien acompañados por la música hoy de Rocío Dúrcal. Félix, buen día.
Buen día, Daniel. Efectivamente, buen día a los oyentes. Estamos con la cantante española Rocío Dúrcal, que murió hace unos años de un cáncer. Ella inició su carrera musical como artista del movimiento Gogó Yeye de los años 60 en España y se hizo muy popular en América Latina con algunas de sus canciones y películas como Estrella Juvenil. Luego su carrera tuvo una gran transformación cuando se radicó en México y gracias a las composiciones de Juan Gabriel volvió a retomar vuelo y se convirtió en una de las cantantes más conocidas para las nuevas generaciones que no la habían escuchado como cantante gogó.
Sin embargo, se fue muy joven, Félix, 61 años.
Sí, el cáncer fue implacable y es una de las mejores voces que ha dado España en la canción popular.
Y esta canción con la que iniciamos probablemente sí la conozca gente incluso más joven que yo, porque es muy famosa.
Es muy famosa y la compuso Juan Gabriel. Dicen que a un amante que murió y la tristeza que causó esa desaparición del amante hizo que él compusiera esta canción célebre, célebre, muy conocida en América Latina.
¿Ella no componía?
No propiamente, ella no componía, pero tenía una voz demasiado flexible que le permitía cantar rancheras, baladas, cualquier tipo de música sin inconveniente, una voz muy bien timbrada, muy bien afinada, es una de las mejores cantantes que ha tenido España.
Félix, vamos a terminar de escuchar Amor Eterno y ya venimos entonces para iniciar el programa, ¿le parece?
Muy bien, Daniel.
Bueno, Félix, quiero entonces iniciar el programa de hoy preguntándole por dos personas que en algún momento me parecieron a mí que eran mi excusa para defender causas, digamos, un tanto más hacia la izquierda, progresistas, pero que a veces no me hacen quedar bien. Dos personajes de los que usted sé que conoce para que me explique entonces qué está pasando. Uno de ellos es el expresidente de Bolivia, Evo Morales, que lo he visto emproblemado y con imágenes que me preocupan porque está como en problemas con adolescentes.
Bueno, él tuvo un lío afectivo con una jovencita de 14 años,
no,
Daniel.
Imagínese.
Y eso viene, ese proceso viene desde hace 6, 7 años. Una juez le había dictado orden de detención. Esto fue contrademandado por los abogados y por el expresidente. La juez en la práctica fue destituida, pero la acusación sigue pendiente sobre él.
¿El doctor está ahorita en Bolivia?
Claro, él está en Bolivia, está encabezando manifestaciones de protesta contra el gobierno de Luis Arce, quien fue durante muchos años su ministro de Hacienda. En esa época la economía de Bolivia estuvo boyante, o sea, en prosperidad, gracias a los altos precios del gas natural, que es el principal, o era el principal producto de exportación de Bolivia. Los dólares adquiridos a través del gas natural sirvieron para financiar cantidad de programas sociales durante los 14 años de gobierno de Evo Morales. En la mayor parte de esos años el ministro de Hacienda fue Luis Arce, que, digamos, cobró fama internacional por ser un buen administrador, un hombre ortodoxo, que no permitió que la economía boliviana se desbordara con hiperinflaciones y con gastos excesivos, como ha sido de común usanza en otros gobiernos de centro izquierda en América Latina. Es un gobierno, en cuanto a la administración de las finanzas, bastante bueno, tanto que hasta los mismos organismos internacionales como Fondo Monetario y Banco Mundial alababan ese manejo ortodoxo. Pero a la vez el gobierno estuvo, digamos, coordinando programas sociales para las mayorías empobrecidas, que son las mayorías indígenas de Bolivia. Recordemos que casi el 65% de la población de Bolivia es de origen indígena. Y esto hizo que cuando se le prohibió legalmente a Evo Morales reelegirse, y hubo inclusive una revuelta, y se convocó a nuevas elecciones, el candidato del MAS, del Partido Movimiento al Socialismo de Evo Morales, fuera su exministro Luis Arce, en quien Morales en ese momento tenía absoluta confianza. Pero una vez posesionado Luis Arce la presidencia, comenzaron las diferencias entre él y su antiguo jefe, más o menos parecido a lo que ocurrió con Rafael Correa y Lenín Moreno en Ecuador, Uribe y Santos y con otros personajes en la vida política de América Latina, que digamos hacen todo lo posible para colocar a su discípulo amado en el poder, y cuando el discípulo llega al poder se olvida de su antiguo poder dante y terminan enfrentados como perros y gatos, como si fueran enemigos mortales. Y esto es lo que ha pasado con Luis Arce y Evo Morales, porque Arce tiene la posibilidad de reelegirse y Evo Morales quiere regresar a la presidencia. A Evo Morales, algunos dictámenes legales le han prohibido presentarse como candidato, pero los partidarios de Morales no aceptan esas determinaciones de la justicia e insisten en la candidatura de Morales, aprovechando que la situación económica de Bolivia se ha ido deteriorando gradualmente, vista de la caída de los precios del gas natural y sobre todo la caída del volumen de exportaciones de Bolivia, la escasez de dólares que tiene el país. Bolivia es un país que tiene que importar mucha parte de los bienes, de los productos que consume. Entonces están escaseando los dólares para todo tipo de negocios. Ha crecido el costo de vida y esto tiene inconforme a un sector de la población, inconformidad que está tratando de aprovechar la corriente de Evo Morales para desbancar al presidente de la jefatura del partido Movimiento al Socialismo Más, que es el partido mayoritario de Bolivia, el partido de centro izquierda que ha estado en el poder, y quedarse con la candidatura para Evo Morales. Entonces, de grandes amigos que eran socios y colegas, ahora terminan siendo enemigos jurados. Inclusive Morales estuvo encabezando unas marchas que iban hacia La Paz para exigir que él pudiera presentar su candidatura legalmente a la presidencia y exigir que él fuera el presidente, el líder del partido Movimiento al Socialismo, desbancando a Luis Arce y a sus partidarios.
Pues yo no sé, Félix, si estoy siendo más papista que el Papa, pero pues ya se me baja mucha ilusión política, un tipo que tiene líos, un tipo de más de 60 años, supongo, con una niña de 14 años, entonces...
Yo no puedo disculpar eso. Sí, eso es un delito grave.
Y es que salieron unos videos, Félix, donde él está en una finca hace poco y le presentan muchachas y él lo primero que les pregunta es que si son solteras.
Sí, él tiene esa debilidad, no, como eso, dice eso, la
eso
canción.
Es un delito, eso no es...
Es un delito. Yo creo que, aunque para mi concepto fue el mejor presidente que ha tenido Bolivia en el siglo XX y XXI, estas manchas, estos delitos, estas lacras hacen que sea muy difícil que él regrese a la presidencia, porque lo van a perseguir a él como presidente todas estas denuncias y muchas más que de pronto van a aparecer, ¿no? Se me parece mucho Evo Morales a un dictador de la Centroamérica, al comandante Daniel Ortega, quien también violó a su propia hijastra, Zoila América, y la esposa y madre de esta chica, doña Rosario Murillo, aceptó, y esto es lo más criminal del caso, aceptó ser cómplice de Ortega, tapando las violaciones que él había hecho con la hija, a cambio de que Ortega la llevara como su compañera de fórmula a la presidencia y la vicepresidencia, y le permitiera a ella mangonear como lo ha venido haciendo el poder en ese país. Entonces cambió a la hija por el poder, ¿no? Ellos tienen como 7 u 8 hijos.
¡Uy!
Y esos hijos se han repartido cuotas del poder.
¿No?
Claro, hay un cantante que es Laureano Ortega Murillo, que lo están preparando para ser el delfín, el sucesor de Daniel Ortega, cuando muera. Ya tiene 75 años, algunos dicen que ya está padeciendo mal de Alzheimer. También le gusta la bebida, ¿no?
Sí.
Pero la dictadura cada vez es más dura, sobre todo por las medidas que está tomando Rosario Murillo contra todo tipo de personas, sean enemigas o amigas, donde ella está paranoica, el régimen está paranoide, y están inclusive persiguiendo a altos funcionarios del gobierno que habían sido, digamos, leales al régimen de los Ortega desde hace muchos años, también los están destituyendo, encarcelando.
Cuando el régimen se pone paranoico, feliz, la cosa termina.
No, y una de las víctimas más famosas de esta persecución fue el propio hermano mayor de Daniel Ortega, Humberto, que participó en la Revolución Sandinista, que fue el creador del ejército sandinista y comandante del ejército, que fue ministro de defensa en esa primera etapa, digamos, gloriosa de la Revolución Sandinista, y que en estos últimos años se había apartado de la línea política de su hermano, criticando, cuestionando la dictadura que se había montado allí, la persecución contra estudiantes y demás, no solamente persecución, masacre de estudiantes, persecución contra los opositores. Entonces los Ortega, Daniel y su esposa, lo encerraron, lo encarcelaron en su propia casa, no le permitieron en los últimos años salir de su residencia, no le permitieron tener ningún tipo de contacto con el exterior, ni internet, ni teléfono, ni nada, y aunque él padecía de una grave enfermedad, tampoco permitieron que se le diera la asistencia médica que necesitaba. Finalmente, cuando ya estaba agonizando, permitieron que lo llevaran al hospital militar, donde murió y fue cremado al otro día, sin que el gobierno sacara una simple nota de lamentación, de duelo, por la muerte de uno de los personajes más representativos de la Revolución Sandinista.
Félix, vamos con otra canción y ya venimos porque tengo otro personaje ya de la política nacional por el cual preguntarle.
Bueno, vamos con...
Puede ser Costumbres, Me Gustas Mucho, Cómo Han Pasado los Años.
Bueno, Me Gustas Mucho puede ser.
Perfecto, Félix. Entonces escuchemos esta canción y ya regresamos.
Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de... Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Tarde o temprano serás mío, yo seré tuyo algún día y lo tengo que lograr. Que conste amor que ya...
Salude por favor a Hanna, que nos acaba de mandar saludos, y a Alejandra, que está llegando al programa.
Bueno, a Hanna un gran saludo, y a Alejandra, pues la tenemos aquí en la cabina.
Buenos días, Félix. Estoy emocionada con la música del día de hoy.
Ah, esta sí le gusta.
La mayoría de la música que pone me gusta, pero Rocío Dúrcal es icono de las madres latinas.
Ah, bueno. Bueno, Félix, me complace ese...
No, le iba a decir que entonces también podríamos seguir saludando a la gente que está conectada en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina y en Alemania.
Bueno, para todos ellos un saludo especial, para el angelito, nuestro angelito de Suba, que ojalá haya entrado en plena recuperación de sus dolencias, para Carlitos, si de pronto nos escucha, en el barrio Galerías.
Para los que estén.
Para, ¿sí?, el ingeniero y su carnal que nos abandonó en la sintonía hace unos programas. Y en fin, para todos los que estén con nosotros.
Seguimos. Feliz, le voy a hacer la segunda pregunta al día porque el resto del programa muy bien preparado lo tiene Alejandra. Entonces yo vengo hasta acá. Y le quiero preguntar por otro que pensé meter las manos al fuego. David Racero, Félix. Yo le creí sílaba por sílaba lo alejado que estaba de cualquier contratación extra o falsa.
Bueno, David Racero es un destacado líder del petrismo. Recordemos que fue el primer presidente de la Cámara hace 2 años, que hizo una gestión en la presidencia de la Cámara bastante aceptable, un hombre joven, combativo, inteligente, en el cual se tenían esperanzas de que fuera un líder de la renovación de los movimientos de izquierda y centroizquierda en el país.
Es muy joven, Félix, tiene 38 años.
Sí, 38 años, pero un periodista serio que tiene alta credibilidad como Daniel Coronel denunció en una de sus columnas y con pruebas algunos diálogos sostenidos entre David Racero y personas de su unidad legislativa, y en ella se trasluce que a los miembros de la unidad legislativa que deberían estar trabajando en el Congreso, elaborando proyectos, haciendo investigaciones sobre esos proyectos que otros presentan, etcétera, a uno de ellos lo tenía trabajando en un supermercado de frutas y verduras que tiene él y la familia Fruber. Allá lo ponía de chofer a transportar, a la vez lo ponía de chofer particular. Parece que a otros les cobraba cuotas o tenía unos negocios raros de dinero con otros de los empleados de la unidad legislativa. Les hacía unos descuentos, se hacían préstamos o autopréstamos. Total que ante esos audios que mostró Coronel, Racero no pudo argumentar que era un truco de los enemigos del gobierno para ensuciarle su carrera política, no pudo argumentar que eso era falso, y dijo que se iba a someter a las investigaciones que la Corte Suprema de Justicia le adelantara. Como él es congresista, es la Corte Suprema de Justicia la que le tiene que adelantar la investigación, y si lo encuentran culpable de estar negociando dineros con sus propios empleados, ese delito hace que le cancelen la vida política a él, mejor dicho, que lo destituyan de por vida, como ha pasado con otros parlamentarios que tuvieron conductas parecidas, ¿no? Recuerdo solamente, por dar un ejemplo, el caso de la famosa Regina Once, que fue también parlamentaria, y ahí a la Corte Suprema le comprobó que le cobraba cuotas a sus empleados de la unidad legislativa y le cancelaron la vida política, la retiraron de por vida de poder volver a cargo de elección popular.
Un personaje extraño, Regina Once, ¿no?
Muy extraño, pero en esto sí se parecen todos, muchos de ellos, ¿no? De todos los partidos que caen en estos vicios, en estos delitos, porque son delitos. Y si yo me presento como un joven que trae unas nuevas virtudes o valores a la política nacional, y despierto esperanzas entre los electores,
sí, ingenuo,
hago que estos electores crean que yo sí soy el representante de una verdadera alternativa, y después me encuentran culpable de caer en los mismos vicios de corrupción en que caían y siguen cayendo los viejos políticos. Eso es una gran decepción, una gran pérdida para el movimiento del pacto, sí, histórico.
Hay que ver qué pasa con la investigación de David. Mientras tanto, él puede seguir siendo congresista.
Él todavía puede seguir siendo congresista, pero la experiencia a mí me dice que la Corte en esto es implacable, y si hay un periodista tan destacado como Coronel haciendo la denuncia, es porque realmente hay muchas pruebas en contra del representante.
¿Y eso,
si esa denuncia la hubiera hecho Poncho Rentería, pues no le quedaría, pero sí. Coronel es el periodista con más credibilidad.
Feliz, ¿en 2 años a la presidencia vamos a llegar golpeados los que creemos en la izquierda?
Yo creo que ya están siendo golpeados. Es un golpe, otro golpe más. Y recuerde que Alex Flores, el senador antioqueño, amigo de Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín, el que en los primeros meses de este gobierno fue, entre comillas, atrapado por unas cámaras, borracho en un hotel.
Peleando. Yo conozco ese hotel, sí.
Sí.
También hay imágenes mías.
Sí. Ahora le están haciendo otra investigación por corrupción en la Corte Suprema, y creo que ahí sí va a caer. También caerán, como decía un programa célebre de la televisión.
¿Y a qué se debe usted, perdón, Alejandra, ya lo di paso, que me acordé de una más, de estas declaraciones que daba Gustavo Bolívar contra María José Pizarro y María José Pizarro contra Gustavo Bolívar, ellos por qué no se quieren?
Yo no le sabría decir exactamente a qué se debe el rencor que le tiene Gustavo Bolívar a esta señora, hija de Carlos Pizarro León Gómez, el famoso comandante del M-19 asesinado en pleno avión cuando hacía campaña a la presidencia, por allá en 1990. Lo cierto es que eso demuestra que el pacto histórico está pegado como artificialmente alrededor de la persona de Petro, pero en cuanto Petro ya no sea el presidente ni el líder, creo que se van a presentar más de un enfrentamiento entre los mismos que quieren aspirar a ser los sucesores de Petro por parte del movimiento. Hay muchos envidias, odios, resentimientos entre ellos, ¿no? Y este es uno de los más notables, porque los dos, Gustavo Bolívar y esta señora Pizarro, que es senadora, pues son mencionados como posibles candidatos del pacto histórico para suceder a Gustavo Petro. Y si entre ellos ya están divididos porque arrastran sus corrientes de opinión, va a ser muy difícil que se logre la unidad que se logró alrededor de Gustavo Petro, que se vuelva a repetir ese movimiento de unidad, máxime teniendo en cuenta también el desgaste de la gestión administrativa del gobierno, ¿no? Eso, aunque no nos guste reconocerlo, se está dando en muchas ciudades y regiones del país que antes, como Bogotá, apoyaban y apoyaron y fueron claves para el triunfo del pacto histórico. Aquí las últimas encuestas de varias encuestadoras muestran un declive progresivo de la confianza en el gobierno, y Bogotá es determinante en las decisiones de presidencia aquí en Colombia, porque es el espacio electoral más grande que hay, más de 3.5 millones, 4 millones de electores.
Nos quedan 2 años para recuperar esto, Felicia.
Y con el alcalde que tenemos ahorita está difícil.
Ay, no, este alcalde. Bueno, una canción y venimos con las preguntas de Alejandra Feliz. ¿Cuál quiere escuchar?
Costumbres. Costumbres. Una canción que tuvo mucho auge en los años 80, creo.
Uy, qué canción.
Bueno, Félix, ya que volvimos al tema nacional nuevamente, quisiera preguntarle por las consecuencias políticas que podría tener la investigación abierta que se está haciendo el Consejo Nacional Electoral contra Gustavo Petro y cómo afectaría pues la estabilidad democrática en Colombia.
Bueno, Alejandra, tenemos que reconocer el hecho de que por absoluta mayoría el Consejo Nacional Electoral decidió abrir la investigación a la campaña de Gustavo Petro y investigar las actuaciones de Petro, del el gerente de la campaña, Ricardo Roa, que ahora es gerente o presidente de Ecopetrol, y de otros funcionarios de la campaña. De los 9 consejeros, 7 votaron para que se abriera la investigación. Entonces, en eso hay que ser claro de que no es que hubo una gran disputa adentro, sino que había una opinión mayoritaria de que había que abrirle la investigación, porque también, no solamente por investigaciones de algunos consejeros del Consejo Nacional Electoral, sino por denuncias de periodistas, otra vez volvemos a Daniel Coronel, habían denunciado ante la opinión pública los excesos de gastos en que incurrió la campaña de Petro. El Consejo Nacional Electoral dice que hay 5.300 millones de pesos de exceso de gastos sobre el tope al que podían llegar los gastos de las campañas en la primera y en la segunda vuelta. Y dentro de esos gastos que no fueron incluidos en las cuentas oficiales están los gastos de los transportes en avión, el pago de los testigos electorales y otras cosas más. Coronel denunció con pelos y señales estas faltas en la contabilidad oficial de la campaña. Yo creo que sí incurrieron en ese exceso de gastos, ¿no? Yo creo que sí recibieron dineros por debajo de cuerda. En la contabilidad oficial no está, por ejemplo, registrado la donación de FECODE a la campaña, que fue de 500 millones de pesos, y otras donaciones grandes que hubo.
Y también estará ahí metido todo el problema económico de Nicolás Petro, todas esas inversiones que recibió.
Ese dinero, sí, correcto, ese dinero que iba para la campaña nunca entró a la campaña, quedó en los bolsillos de Nicolás Petro.
¿El dinero del hombre Balboro también lo tendrán ahí en cuenta?
No lo pueden tener en cuenta porque no está registrado, o sea, digamos informalmente, un trato informal entre Nicolás Petro y el hombre Malboro, entre Nicolás Petro e Ilzaca, el turco Ilzaca, que fue el otro que le dio plata, y digamos que la conducta de él fue antiética porque se embolsilló una plata que iba inicialmente para las actividades de la campaña, se enriqueció ilegalmente con ese dinero. Pero volviendo al caso de la contabilidad oficial, pues por eso va a tener que responder el gerente de la campaña, Ricardo Roa. No es la primera vez que se abre este tipo de investigaciones. Con las campañas de Santos también se abrieron investigaciones por recibir dinero de Odebrecht y no haberlo registrado oficialmente, y fue a parar a la cárcel el gerente de la campaña, Prieto. En la campaña de Iván Duque también se investigó los dineros que, según esta ex senadora que ahora está presa de Barranquilla, que me escapa el nombre,
Aida Merlano.
Exactamente, Aida Merlano había denunciado que habían entrado 6.000 millones de pesos no registrados en la campaña de Duque, pero después de investigaciones preliminares eso quedó en nada. Lo mismo pasó con la campaña de Santos. Pagó el pato el gerente de la campaña, pero el presidente salió incólume.
O sea, si vemos hacia atrás, siempre ha pasado esto.
Siempre. El caso más grave fue el de Ernesto Samper, la campaña de Samper, que recibió 6 millones de dólares del cartel de Cali para financiar la segunda vuelta electoral. Eso se supo por unas grabaciones que denunció Andrés Pastrana, que fue el candidato rival perdedor frente a Ernesto Samper. Y detrás de las denuncias estuvieron organismos de inteligencia de Estados Unidos. Se comprobó hasta la saciedad que los Rodríguez Orejuela, líderes del cartel de Cali, sí le habían dado ese dinero a Samper. Samper se defendió diciendo que eso fue a sus espaldas y le echó la culpa al gerente de la campaña, que era Fernando Botero, al exministro Fernando Botero, hijo del pintor Fernando Botero, y al tesorero de la campaña, que era un señor vinculado al arte como vendedor, como marchante de arte, y que fue el que hizo el contacto inicial con los mafiosos del cartel de Cali. Estos dos pagaron cárcel, pero el señor Samper, aunque fue acusado por la fiscalía ante el Congreso de la República, en votación en el Congreso, salió declarado absuelto de cualquier cargo. Pero todas estas manipulaciones obligaron a Samper prácticamente a feriar con puestos públicos, su gobierno a entregar contratos a manos llenas a los representantes a la Cámara, senadores que lo estaban defendiendo, y perdió toda su orientación social, todo lo que había hablado en la campaña de que iba a ser una gestión que intentaba reversar las consecuencias de la apertura económica y la entrada del modelo neoliberal en Colombia por parte del anterior gobierno de César Gaviria. Entonces Samper salió indemne, legalmente salió indemne, pero quedó con la mancha de la corrupción dentro de su campaña, de haberse ido elegido con dinero del narcotráfico, y lo cierto es que jamás pudo recuperar su prestigio político. Ahora anda de aliado de Gustavo Petro, pero las encuestas siguen marcando muy mal para él. Y ya es un cadáver político, es un zombie que tiene mucha influencia en el gobierno de Petro, porque hay amigos de él y amigas de él que están ubicados en altos cargos en diferentes estamentos de la administración Petro. ¿Qué es lo que va a pasar con la investigación? Yo creo que la investigación va a determinar que si fue en realidad ilegal la presentación de cuentas de la campaña, de que hay unas responsables. Seguramente don Ricardo Roa va a ir a templar a la cárcel como lo fueron gerentes de campañas anteriores.
¿A pasar de presidente de Ecopetrol a la cárcel?
Es muy posible. No. Por eso le están diciendo que renuncie a la presidencia de Ecopetrol, porque entre otras cosas la gestión de él como presidente de Ecopetrol es bastante mediocre. También en parte debido a las presiones del presidente Petro, que no ha permitido que se firmen contratos para nuevos pozos de petróleo, de gas, y en fin, ha obstaculizado también la acción administrativa del presidente de Ecopetrol. En cuanto a Gustavo Petro, aunque él diga que le van a dar un golpe blando, que ya le están dando el golpe de Estado, bueno, eso le sirve a él para hacer su política de victimizarse. Pero lo que están haciendo los del Consejo Nacional Electoral es perfectamente legal. Consejo de Estado, la Corte Suprema han respaldado al Consejo Nacional Electoral de que tiene derecho a investigar la campaña de Petro, que no por ser presidente su campaña no puede ser investigada. Porque si eso se aceptara así, entonces de aquí en adelante las únicas que se podrían investigar serían las campañas de los candidatos perdedores, no la del ganador. Pero lo que sí está claro y en lo que sí tiene razón Petro es que el Consejo Nacional Electoral no lo puede, criminalizar, ¿no? Si encuentra algo indebido en las cuentas de la campaña, lo que debe es presentar su queja, su motivación de investigación a la comisión de absoluciones de la Cámara, de investigaciones de la Cámara, donde, como ha pasado con centenares de denuncias anteriores contra anteriores presidentes y contra el mismo Petro, eso va a morir en la Santa Paz, eso va a quedar archivado.
Vencimiento de términos que estamos
viendo. Exactamente, entonces yo creo que en un año se vence el plazo para investigar legalmente la campaña, con las dilaciones que son tradicionales en el sistema judicial nuestro. Creo que Petro no va a tener nada que lamentar en lo personal como consecuencia jurídica de esto, pero le sirve a él para tratar de reanimar su gobierno, como le sirvió en la alcaldía de Bogotá cuando Alejandro Ordóñez intentó destituirlo de la vida política con una sanción de 18 años de prohibición para participar en elecciones a cargos populares en el país. Entonces le va a servir para tratar de imitar lo que le dio tan buen resultado siendo alcalde de Bogotá, pero yo no creo que con tanto desbarajuste que él mismo ha creado, con tantas contradicciones, con tanta incompetencia e ineficacia de muchos de los funcionarios a los cuales les ha encomendado ministerios e institutos, y ya con tantos enemigos que se ha echado encima con su forma de, digamos, de enfrentar la realidad política, que siempre es una forma agresiva, conflictiva, no creo que le dé los mismos resultados que le dio cuando fue alcalde de Bogotá y el señor Ordóñez cometió el gravísimo error de perseguirlo políticamente y tratarlo de eliminarlo de la vida política del país.
Sí, lo hizo mal también Ordóñez, sí. Exagerado.
Felipe. Él fue el verdadero causante de que Petro hubiera salido robustecido de la alcaldía, a pesar de haber hecho una alcaldía muy mediocre en la parte administrativa, pero salió con la aureola de víctima de la Procuraduría, víctima de la persecución de los elementos más extremoderechistas del país, y eso sirvió para que la gente que simpatizaba con él hiciera la vista gorda ante los problemas graves que tuvo la administración de la ciudad en esos años.
Muy bien, Félix, vamos a ver qué pasa entonces, porque sí hemos escuchado siempre de cualquier investigación vencimiento de términos. Félix, una canción más y venimos porque todavía hay más preguntas. Puede ser, como han pasado los años, hoy lo vi pasar o fue un placer conocerte.
Fue un placer conocerte.
Uy, uy, uy.
Creo que se la han dedicado a usted.
No me lo recuerde.
Tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin. De si te quise y hoy me tengo que ir. Muy feliz fui contigo, me conformé con nada y hoy te quedas sin mí. A pesar de que nunca me dijiste te quiero, hoy que tengo que irme, me demuestras tu amor. Pero tengo que irme, porque ya no te quiero, no sé por qué motivo.
¿Qué canción?
Sí, le cae como anillo al dedo a algunos de los oyentes del programa.
Se la dediqué a mi salario, fue un placer conocerte. Félix, resulta que yo creo firmemente en el relevo generacional, por eso está Alejandra acá y yo pues más bien soy como el Luis Carlos Vélez, en cualquier momento me saca. Alejandra hoy viene preparadísima y eso me alegra y quiero hacerlo público, así que vamos con otra pregunta.
Bueno, vamos con otra pregunta.
Félix. Resulta que tenemos una reciente propuesta de reforma agraria aquí en este lindo país, impulsada por, claramente, el gobierno de Gustavo Petro. Y quisiera preguntar, ¿de qué manera esta reciente propuesta podría cambiar la distribución de tierras y afectar a las comunidades rurales en los próximos años, ya sea del gobierno o fuera del gobierno?
Bueno, el compromiso de la reforma agraria quedó pactado en los acuerdos de paz con las FARC. Lo que ocurrió es que ni el gobierno de Juan Manuel Santos, ni mucho menos el de Iván Duque, se apresuraron a cumplir con ese compromiso que asumió el Estado colombiano, no un gobierno, sino el Estado como tal. Petro prometió impulsar la distribución de tierras en el país, o sea, fortalecer el proceso de la reforma agraria. Pero hasta ahora la marcha en la entrega de tierras a los campesinos ha sido muy lenta. Recuerde usted los conflictos que ha habido dentro del Ministerio de Agricultura con las anteriores ministras, conflicto que hubo con el presidente de la Agencia Nacional de Tierra, Gerardo Vega, que tuvo enfrentamiento con la ministra Jennifer, y que terminó con la salida de Vega en medio de un escándalo, porque según Vega, la ministra había impedido que tomara agilidad el proceso de entrega de tierras a los campesinos. Yo le creo a Gerardo, porque aquí lo conocimos, fue un vecino nuestro, y sé del compromiso que él tiene con los campesinos en la zona de Urabá. Por eso creo que ahí falló el gobierno, falló el presidente en no haberle dado el respaldo a un hombre que sí estaba comprometido hasta el fondo en este asunto de la reforma agraria, porque ya lo había demostrado en el Urabá, enfrentando las acciones vindicativas de los grandes propietarios y de los grupos paramilitares que ya siguen operando bajo otros nombres. Bueno, lo cierto es que la nueva ministra, Marta Carvajalina, que es del origen del Partido Comunista, ha tratado de darle agilidad a esa entrega de tierras, y hace pocos días estuvieron en Montería, Córdoba, el presidente, la ministra y un invitado especial, Salvatore Mancuso, el antiguo jefe de las autodefensas de Córdoba, Urabá y otros lugares, entregando creo que 6.000 hectáreas de tierras a algunas familias campesinas. Pero el problema es que ya son 2 años y un poco más de lo que ha transcurrido el gobierno, y si el ritmo de entrega de tierra sigue con esta medida, difícilmente se va a lograr la meta de 3 millones de hectáreas de tierra.
¿Cuántas vamos entregadas?
Yo creo que va a menos de 500.000, no creo que llegue a 500.000, van entre 200.000, 300.000, sin mucho, y estoy exagerando. Y Petro en campaña había prometido 3 millones de hectáreas. Inclusive la primera ministra de Agricultura que tuvo este gobierno, Cecilia López, se había comprometido a comprar tierras a los grandes hacendados representados en Fedegán con José Félix Laforí, que tiene buenas relaciones con el presidente Petro, Inclusive la FORI, a nombre de FEGAN, ya había ofrecido varios cientos de miles de hectáreas de tierra que dizque le querían vender al gobierno para poder beneficiar con esa repartición a los campesinos que no tienen la tierra para trabajar. Pero eso no ha marchado al ritmo que se esperaba. Yo creo que de aquí a cuando termine el gobierno sería un gran éxito que lograran distribuir al menos 1 millón de hectáreas. Pero, como lo han dicho varios analistas, reforma agraria no es solo distribuir tierras, es hacer que esos campesinos se vinculen al sistema productivo, que generen ingresos económicos para llevar una vida digna, que tengan los servicios básicos garantizados, que haya procesos de comercialización, de mercadeo equitativos para ellos, y en eso es donde falla por completo la infraestructura del gobierno. No se ve que haya como unos preparativos para acompañar a los campesinos en la explotación de sus tierras. No basta con entregarles tierras, usted tiene que acompañarlos entregándoles créditos, abonos, asesoría técnica, comercialización, asesoría del gobierno, precios justos, asegurar precios estables para los campesinos. Sin eso, la sola entrega de tierras es inútil, es un engaño realmente para el campesinado.
Félix, y en comparación con otros gobiernos, digamos, que el de Petro por milagro llegue al 1 millón de hectáreas, en comparación con otros gobiernos, ¿cómo ha funcionado el tema de entregas pues, de tierras, de este tipo de participación rural?
Estas ya entregadas harían parte de la historia.
Alejandra, sí. El único gobierno que se preocupó por un proyecto de reforma agraria y que intentó entregarle tierras a los campesinos dentro de un plan medianamente organizado fue el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, okay, entre el año 1966 y 1970. Él fue uno de los promotores de la ley de reforma agraria, la ley 135 de 1961, que creó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y le dio facultades para expropiar, para comprar tierras, para repartirla entre los campesinos, para hacer distritos de riego, y fue el que creó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, como una organización de los campesinos para apoyar ese proyecto de reforma agraria. Ese proyecto en los 4 años de Lleras Restrepo fue motivo de múltiples discusiones, debates y ataques del estamento político tradicional, de los sectores capitalistas más reaccionarios del país, a tal punto que en el siguiente gobierno del Frente Nacional de Misael Pastrana Borrero, este señor Pastrana Borrero echó para atrás completamente lo de la reforma agraria, y en un encuentro que tuvo con grandes terratenientes en un pueblo del Tolima llamado El Chicoral, hicieron un pacto para el desmonte total de la reforma agraria de Lleras Restrepo.
¿En Chicoral se hizo eso?
Sí, claro.
¿Y por qué en Chicoral?
Porque allá tenía finca uno de los líderes del Partido Conservador de la época, creo que era Jaime Pava Navarro, o uno de ellos, ¿no? Ah. Uno de los caciques del Tolima. En el siguiente gobierno de López Michelsen, él también acabó de desmontar la reforma agraria de Lleras Restrepo, creando otro programa llamado Desarrollo Rural Integral, dizque para ayudarle a los pequeños campesinos propietarios de tierras con créditos y asistencia técnica del gobierno. Pero eso se diluyó en medio de los engranajes burocráticos del gobierno y de la corrupción política que había y sigue existiendo en los estamentos regionales de la administración pública. Y aunque los siguientes gobiernos hablaron de planes de reforma agraria, hicieron promesas de entrega de tierras, etcétera, nada se concretó hasta que en 2016 se firmó el acuerdo de paz con la FARC, a través de los cuales el gobierno se comprometió a impulsar la reforma agraria. Pero Santos, conseguido el premio Nobel de la Paz, que era lo que él buscaba, se desinteresó por completo de la aplicación de esos acuerdos que sus delegados habían firmado con los delegados de la guerrilla. Iván Duque, que era enemigo de los acuerdos de paz, pues saboteó por completo el programa agrario, el programa de reforma agraria, y Petro viene a recoger los restos de lo que ha sido hasta ahora una gran frustración. Es decir, solo dos gobiernos en los últimos años se han preocupado por hacer un intento de reforma agraria, el de Lleras Restrepo, liberal, y el de Gustavo Petro, que en esa en esa política se parece mucho a Gerard Restrepo. Gerard Restrepo, digamos que fue progresista en esa cuestión de la distribución agraria, y fue progresista porque Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, como en esa Segunda Guerra Mundial Estados Unidos tomó al Japón, ¿no?, tomó a Corea del Sur. Japón, que había sido una gran potencia, había quedado arruinada por la guerra, y Estados Unidos, inteligentemente, el general Douglas MacArthur, que era el representante gobernador de Estados Unidos en Japón, ordenó con sus asesores hacer una reforma agraria en Japón, distribuir la tierra que estaba en manos de grandes hacendados, distribuirla para los pequeños campesinos para que produjeran arroz y otros productos de la base alimenticia del pueblo japonés. Con eso, digamos, empezó a sacar de la pobreza en que había quedado el pueblo al Japón, y permitió que se empezara a acumular capital industrial para reconvertir a Japón en la potencia que tenemos en el día de hoy, que la conocemos. Y Corea del Sur había quedado más pobre que Colombia. En los años 50 Corea del Sur era más pobre que Colombia, ¿no? Y de ser una nación más pobre, gracias a una reforma agraria, al cierre de las fronteras y protección de la producción industrial de Corea del Sur, se convirtió en la potencia que es hoy. Entonces, Carlos Gerard Restrepo estaba influenciado por esas políticas de técnicos norteamericanos progresistas que pensaban que en América Latina era urgente hacer reformas agrarias en los años 60 para contrarrestar la influencia de la Revolución Cubana. Fidel Castro había llegado al poder en el año 59 y amenazaba con crear o promover movimientos revolucionarios en todo el continente latinoamericano. Entonces Estados Unidos creó un programa especial de ayuda a los países de América Latina llamado Alianza para el Progreso, programa de apoyo a reformas sociales, políticas, etcétera, y Colombia fue elegido como un país modelo para practicar ese proyecto de Alianza para el Progreso. Por eso en el año 61 se aprobó el proyecto de la reforma agraria. En ese primer equipo o junta directiva de la reforma agraria del INCORA está un personaje muy conocido de los oyentes, el padre Camilo Torres Restrepo, sociólogo, uno de los primeros sociólogos graduados en Europa que hizo sus actividades como científico social en el país y que estaba muy interesado en estos temas, y con él estuvieron otros personajes que luego sobresaldrían como líderes de la izquierda y el pensamiento progresista en el país. Pero el gran líder político de ese intento de reforma agraria fue Carlos Gerard Restrepo, al cual, digamos, lo ha olvidado en buena parte de la historia, ¿no?
Está hablando de los años 60, dijo, ¿cierto?
60.
Y si lo hubiésemos hecho bien, seríamos otra cosa.
No habría habido la violencia brutal que hubo en el campo, porque a raíz de las decisiones de Pastrana, de López, Mikkelsen, y luego de la entrada de los narcotraficantes comprando tierras en muchas regiones del país, se generó el ambiente propicio para la contrarreforma agraria, para que fueran expulsados cerca de 8 millones de campesinos de sus tierras en los años 80, 90, principios del siglo 21, para que la concentración de la propiedad de la tierra se hiciera todavía más asfixiante. Colombia es el tercer país del mundo con mayor concentración de la propiedad agraria. Esta contrarreforma agraria se hizo a sangre y fuego, y esto provocó, entre otras cosas, el aumento de la pobreza en las grandes ciudades del país, el aumento de la impunidad judicial, la creación de grupos delincuenciales de mucho poder en las propias ciudades, como las que ahora dominan las calles de ciertas zonas de Bogotá, de Cali, de Medellín, etcétera, que son hijos de los campesinos desplazados por esa violencia organizada por hacendados y paramilitares hace unos cuantos años. Mancuso es el representante de esa violencia, y el hecho de que hubiera acudido a la entrega de tierras pidiendo perdón a los campesinos me parece un buen gesto. Yo sé que me van a caer encima diciendo que las víctimas exigen que sea castigado ese victimario, efectivamente, y que realmente resarza e indemnice a las víctimas con sus propiedades, pero dentro del concepto de paz total de Petro es comprensible que él haya llevado a uno de los mayores matones que ha tenido el país a esta celebración, porque lo he dicho aquí en el programa repetidas veces, para lograr la paz aquí en este país hay que tragarse muchísimos sapos, hay que aceptar la convivencia con todo tipo de matones, de asesinos, etcétera, porque si aceptamos a unos y perseguimos a otros, la violencia va a continuar en el país. Es muy duro lo que estoy diciendo, pero creo que es la única salida, tratar de vincular a todos los matones del país a la política de paz.
Que sí se escucha chistoso, sí. Vincular a los matones, pero sí, es hay que realidad. Empezar todos de aquí, de allá, de izquierda, de derecha, del frente.
Que me
de
caen encima porque tenemos estoy desconociendo los derechos de las víctimas,
pero es verdad.
Como dicen algunos observadores, si tú quieres paz, vas a tener que sacrificar la justicia.
Exacto, porque venganza con venganza no lo va a llevar a ningún lado.
Y si tú quieres aplicarle justicia a todos esos asesinos que hay en el país, pierdes el tiempo. Mire, por ejemplo, un caso ahora, entre comillas, relevante, el del famoso Gafas, guerrillero de la FARC, que fue el carcelero de Ingrid Betancourt y de los demás prisioneros que estuvieron 6-7 años en las selvas secuestrados por la FARC, ¿no? A él lo tomaron preso en esa célebre operación, pagó cárcel, se vinculó al proceso de la JEP, de Justicia Especial de Paz, no cumplió las condiciones que le ponía la JEP y ahora está al servicio de Iván Mordisco en los frentes del Cauca. Se hizo célebre porque hace un par de días, hace muy poco, apareció entregando a una concejal de uno de esos pueblos del Cauca que había sido retenido o secuestrada por la guerrilla de Mordisco, y advirtiéndole en público que tenía que perderse el departamento del Cauca porque si no, los frentes se encargarían de eliminarla.
Se reinventó.
Se reinventó y dijo que él ahora estaba con el verdadero comandante y sucesor de la FARC, que era don Iván Mordisco.
Félix, se nos fue el tiempo. Muchas gracias. El otro miércoles creo que estará entonces con Diego aquí en estos micrófonos.
Así es.
Muchas gracias a las personas que estuvieron acompañándonos. Muchas gracias a Alejandra también. Y nos vamos con entonces una canción de Rocío Dúrcal. Creo que nos queda.
Han pasado los años.
¿Cómo han pasado los años? Félix, gracias, Alejandra.
Gracias, Félix.
Bueno, gracias a ustedes y gracias a la audiencia.
Pasar. Me di cuenta que jamás lo olvidé.